Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Méndez.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21 en esta temporada 2021, que es la tercera. Como todos los lunes, vamos a tener un programa donde repasamos principales tendencias locales y globales que marcan el nuevo estilo de vida de este milenio. Como siempre, hasta las 16 horas, aquí en Radio Cultura 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Méndez y me acompaña mi co-equiper Federico Levi desde Francia. ¿Cómo estás, Fede?
Dan, como siempre, un placer saludarte a vos y toda la audiencia y, por supuesto, una nueva semana que empieza y nosotros con mucha información para compartir juntos.
Así es, muchas cosas. Y bueno, mira, te voy a contar un poco rápidamente qué tenemos hoy. Dale. Hoy vamos a tener en el programa, en la sección Epicurios, vamos a hablar de experiencias. Experiencias y experiencias de asados. Y vos sabés que el asado es un tema que, bueno, no, es un referente de la gastronomía argentina y es un referente internacional. El turismo, cuando viene, quiere conocer un poco más de asado.
Claro.
Y si se puede meter un poquito en el mundillo también detrás del mostrador y aprender algo, muchísimo más, ¿no? Y bueno, una cosa que te quería contar es que, ya que vamos a hablar de esto, hay que decir la verdad, vos estás en Francia ahora y en las capitales europeas o en Estados Unidos, vos casi no ves restaurantes argentinos. Yo digo parrilla, no de algún chef famoso que abrió su restaurante, porque obviamente sabemos que el Mirasur,
sí,
claro, que salió campeón del mundo el año pasado, y creo que alguna vez también antes, es de un argentino, con un chef. Sí, eso sí, pero la típica cocina argentina perdió lugar, ¿eh? Ha perdido mucho
la verdad
lugar.
Que sí.
¿Vos qué pensás?
Sí, creo que es cierto lo que decís, porque obviamente todos los argentinos siempre llevamos la bandera de la carne argentina, ¿no?, a todos lados, y de hecho se trabaja mucho desde el Instituto de Promoción de Carne para mostrar la calidad de la carne argentina. Pero cuando uno está en las grandes ciudades, hasta es más factible ver parrillas con el concepto de espeto corrido de Brasil que la tradicional parrilla argentina.
Totalmente. Vos sabés que yo recuerdo, yo con mi padre de chico a Estados Unidos, a Nueva York, y había por lo menos dos parrillas que me acuerdo así con el asador, todo, que seguro la carne era americana, no importa, porque la carne americana, sí, hay que decirlo que es muy buena, pero al estilo argentino, con los gauchos, con los cinturones, con las monedas. Muy argentino el look and feel, y hoy en Manhattan no hay ni una sola, y hay un montón. De hecho, a mí me han invitado con festejos y qué sé yo, para buscar comida sudamericana, y son todas churrasquerías brasileras, y son varias, y grandes.
La verdad que sí. Bueno, pero el tema que vamos a hablar de hoy es realmente muy interesante, Me y preparo, sí, para... Tengo muchas preguntas.
Así que con esto esperemos que podamos ir reivindicando estos expresados para que luego la gente demande en sus ciudades tener una oferta local también, ¿no?
Ojalá que así sea.
Bueno, eso en la sección Epicurios. En la sección Mundo vamos a tener, vamos a hablar un poquito, nuestra colega Cristín nos va a traer una entrevista muy interesante, una charla de café, que va a ser sobre el negocio aerocomercial, algo bastante interesante, muy actual, sobre todo acá
y sobre en todo América, ahora, claro.
Y sobre todo ahora, y sobre todo en Argentina, que cada vez tiene menos vuelos, al revés del resto del mundo, cada vez tienen menos vuelos internos e internacionales, ¿no? Cada vez llegan menos compañías, y bueno, va a hablar con un consultor internacional, en materia de transporte, que es Pablo Salord, y nos va a poner un poco al día de cómo es este tema, ¿no? Es un mundo muy particular, y al final, Fede, vos estás viviendo ahora allí desde Francia, todos vivimos un poco las alzas y bajas en este mundo del transporte, porque cuando hay un boom, no se consiguen boletos, luego se sobrevuela, luego se sobrevenden, luego no hay
Sí.
pasaje, luego aumentan un montón. Por ejemplo, ahora cuando durante la pandemia, al haber menos vuelos, los pasajes Buenos Aires-Miami costaban hasta 5 mil dólares, económica, hay que aclarar, en económica. Y en épocas de crisis, durante la pandemia, cuando arrancó, se vendían hasta en 400 y se podían cambiar la cantidad de veces que uno quería la fecha, ¿no?
Increíble, increíble cómo cambió todo. Y
Sube
bueno,
alzas
ahora
y
que nos
bajas.
amoldamos al nuevo mundo de los viajes.
Así es. Pues mira, nos vamos a la primera pausa musical y después seguimos hablando un poco sobre estos temas, pero vamos a la pausa musical para irnos ya al mundo de los asados. Nos vamos con un tema muy bueno, que se llama Is It Like Today, de un grupo americano de Filadelfia que se llama Bang. Y ya volvemos.
Today,
Bueno, y acá estamos de vuelta, luego de este tema musical del grupo Bang, estamos con Belén Richards Donnelly, que nos va a hablar de experiencias de asado con su emprendimiento The Asado Experience. Bienvenida, Belén.
Muchas gracias, gracias por invitarme, un placer estar acá.
Muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias. Y con fe hicimos un poco en la apertura un poco de lamento de que el asado ha ido perdiendo lugar en el mercado internacional y las grandes capitales se ven pocas parrillas, pero por otro lado, el mercado de las apps y las plataformas hoy permiten que se pueda ofrecer una experiencia de asado un poco más del otro lado del mostrador a quienes nos visitan. Contanos un poco cómo funciona el emprendimiento de ustedes que recibe, me imagino, básicamente muchos turistas, ¿no?
Sí, bueno, ahora con la pandemia,
ahora menos,
estamos
claro.
Un poco pausado el tema, estamos esperando que se abran de vuelta las fronteras, pero esta experiencia se ofrece desde el año 2019, principalmente a través de las plataformas Airbnb Experiences y TripAdvisor, uh-huh. Y lo que invita es a los extranjeros turistas en una experiencia de asado tal cual lo viven los argentinos. Son 3 horas en donde uh-huh. ellos no solamente aprenden sobre la carne argentina, sino que cocinan, se vinculan con otras personas que están también disfrutando de la experiencia, que pueden ser también turistas o incluso argentinos. A mí me gusta mucho cuando las personas vienen a vivir la experiencia del asado argentino, que la vivan junto a otros argentinos, porque de eso se trata, no es solamente la comida o la carne o el vino, claro. Sino también lo que significa el asado para los argentinos, el encuentro, el festejo, la celebración, estar juntos alrededor del fuego, compartir una copa de vino y esperar pacientemente por cada uno de esos cortes magníficos, gloriosos, que luego vamos a degustar, claro. Todos juntos alrededor de la mesa. Así que se trata más que nada de eso.
Qué interesante. Ahora, vos, Belén, tenés un currículum muy, muy internacional. Habías trabajado en compañías como Ogilvy, habías trabajado en Repsol, luego en nada más y nada menos que en Apple, en Irlanda. ¿Cómo se te dio cambiar completamente el rumbo y dedicarte a esto? Para quien nos escucha, debe ser seguro lo que le puede llegar a motivar a decir, bueno, hago un cambio, si realmente lo que me apasiona es otra cosa. ¿Qué dirías?
Bueno, a mí me encanta la frase esta de Steve Jobs que dice esto de cómo se van conectando los puntos. Porque uh-huh. yo miro para atrás mi vida, yo tengo 39 años, y voy viendo cómo cada paso que fui dando y cada decisión que fui tomando me trajeron al lugar en el que estoy hoy. Mira. Y lo digo porque cuando me fui a Irlanda, por ejemplo, en el año 2012, yo iba buscando nuevas experiencias, buscando otro tipo de vida, y me encontré con una compañía espectacular como es Apple, y trabajando de la mano en un mismo piso con 70 nacionalidades diferentes, en un país que ofrece a los extranjeros unas enormes posibilidades, y toda esa vivencia ahí, y obviamente el gusto que yo tenía por cocinar asados a mis amigas, a conocidos, bueno, lo fui uniendo, y cuando volví al país dije, yo quiero armar algo que tenga que ver con el vínculo con el otro, pero principalmente con el vínculo con el extranjero, y poder transmitirles y que se lleven un pedacito de nuestra cultura, pero de una forma original, no de lo que uh-huh. ya veníamos viendo acá en nuestro país. Entonces uh-huh. ahí fue cuando se me ocurrió combinar esto que me gustaba a mí, que era hacerle asados a mis amigas, pero como algo común y corriente, con el hecho de vivir la experiencia con extranjeros y transmitirles esto que yo llamo un pedacito de cultura, que se lleven. Por eso cuando me gusta hablar de la experiencia, me gusta hablar de que es mucho más que venir y comer un asado. Es claro. compartir un poco de la tradición de los argentinos. Lo que nos pasa quizás a los argentinos es que estamos tan acostumbrados a que el asado es parte de nuestra vida, de todos los fines de semana, que no nos damos cuenta ni tomamos dimensión de lo que significa poder disfrutar de este ritual que tenemos los argentinos y cómo es valorado en el mundo. Eso es increíble. Las reseñas que dejan los turistas cuando se van es a mí lo que me fue dando la pauta de cómo uno a veces le cuesta ver el valor porque lo ve como cotidiano, pero cuando uno se encuentra con gente que no lo vive en lo cotidiano, le da otro sentido a la experiencia y a lo que vivimos, ¿no? Y entonces a mí me genera mucha pasión eso, ver cómo lo disfruta de algo que nosotros tenemos en la cotidianidad.
Qué interesante lo que contás, Belén, y sobre todo mi pregunta va por el lado de antes, ¿no? Antes de darte cuenta de lo que querías hacer, pero la pasión por el asado siempre la tuviste, me imagino, porque contabas que lo hacías con tus amigas, ¿no? Que les cocinabas vos, con los fuegos. ¿De dónde viene esa pasión?
Bueno, nosotros somos una familia numerosa y somos 10 hermanos y las primeras 4 somos mujeres. Así que a mí me gustaba ir ahí cerca de donde estaba mi viejo haciendo el asado y miraba, pero la verdad es que no es que me ponía a cocinar para toda mi familia, lo arranqué más que nada cuando veía que nos juntábamos con mis amigas y siempre era, si había hombres, se comía asado, y si había mujeres, se pedía empanadas o se hacía otra cosa. Nunca que se reunían mujeres solas comían asado. Entonces me acuerdo de tener 21, 22 años e ir con mis amigas a una isla en el Tigre y decirles a las chicas, no llevemos sándwiches, vamos a hacer un asado en el Tigre. Yo me ocupo de comprar todo. Entonces fui, y yo era re chica, pero yo dije, yo voy a hacer el asado, o sea, no puede ser algo difícil. Y desde ese momento que cuando nos juntábamos con mis amigas, yo decía, en vez de pedir comida, hagamos un asado. Pero siempre lo tomé como algo bueno, que me gustaba hacer como entretenimiento, no como un trabajo. Fue la vida la que me fue llevando a encontrarle la vuelta para que esto sea después mi profesión y mi pasión, ¿no?
Mirá qué bueno, porque eso me lleva a la pregunta, ¿hay un poco de machismo en el tema del asado, en que la gente piensa que el asador tiene que ser hombre? ¿Encontrás un poco eso o es algo ya superado y viejo?
Bueno, ahora no sé si vieron que salió este programa en Canal 13, se llama Fuegas, en donde participan 10 mujeres que son asadoras principalmente, se le está dando en el mundo un espacio a la mujer en muchos terrenos, y el asado obviamente siempre se relacionó al hombre en Argentina, pero yo creo que no porque la mujer no sepa, sino porque nadie se lo cuestionó, y ahora todas las mujeres que están haciendo asados y lo están haciendo muy bien, y hablo por todas las colegas que hay haciendo algo parecido a lo mío, o dentro del rubro gastronómico en el sector de la cocina con fuego, se le está dando un valor muy importante porque realmente no amerita que haya una distinción de sexo en cuanto a quién puede cocinar. Es algo que culturalmente se estableció así y nadie lo cuestionó, y bueno, en los últimos años ya la mujer está dándose cuenta que su pasión se puede ir en los terrenos en donde siempre nos acostumbramos a verlo al hombre, pero no significa que sea simplemente para ellos.
Por supuesto. Yo lo que te iba a preguntar es, más allá de eso, importante también el lugar donde se lleva a cabo esto. Ustedes, ¿dónde el que las acompaña es a dónde tiene que ir para vivir esta experiencia?
Bueno, la experiencia se reserva principalmente por estas plataformas que les comenté, que utilizan mucho los turistas, que son Airbnb y TripAdvisor, pero yo ya cuento con mi Instagram, entonces muchas personas llegan a través del Instagram, y además de eso, las agencias también se están empezando a interesar mucho para ofrecer también, no solamente a turistas, sino a personas expatriadas. Hay muchas agencias que brindan servicios a expatriados que les interesan darle este servicio para también el desembarco de una familia que viene, que se establece en el país y quiere empezar a conocer la cultura.
¿Y físicamente dónde es el asado? ¿Dónde se realiza?
Bueno, yo lo ofrezco ahora en varios lugares. Principalmente el primer lugar en el que lo empecé a ofrecer fue la casa de mis padres, que es en Belgrano R, es una casa construida en 1918, tiene más de 100 años, y estuvo durante con la familia por todas 3 generaciones, y eso también es parte de la experiencia, contar un poco que yo cocino en la casa en donde yo me crié, en donde yo nací, y que estuvo en la familia durante tanto tiempo. Pero luego, bueno, el tema de la pandemia también lo que hizo fue darnos la posibilidad a los que somos emprendedores a establecernos en otros espacios que no sean también físicos. Ahora ofrezco la experiencia virtual también. Muchas compañías de Estados Unidos que con la pandemia no pudieron reunirse en eventos internos corporativos, empezaron a hacer experiencias online para sus empleados. Así que ofrezco la experiencia virtual a través también de la plataforma Airbnb Online Experiences. Y también la tengo probado en Uruguay, en una casa en Uruguay y en Nueva York, en una terraza en Manhattan. Así que en esos 3 lugares se puede vivir la experiencia del asado argentino.
Qué bueno lo que nos contás. Increíble.
Adelante.
Por eso, la verdad es una idea buenísima. Y esto, ¿cómo lo toman los extranjeros, ¿no? Una vez que hacen la experiencia con vos, ¿qué te dicen cuando se van?
Bueno, la verdad que eso es lo que más me motivó a seguir, ¿no? Cuando yo lancé esto, el primer día que reserva una persona, yo tenía el miedo que tiene cualquier persona cuando emprende, que es el miedo a lo desconocido, ¿no? También un poco de duda de, ¿seré yo una buena asadora? Porque a mis amigas les gusta el asado, pero de ahí a que transformarlo en un negocio en donde personas que yo no conozca lo empiecen a valorar, era todo un desafío, ¿no? Entonces, las reseñas, que es lo que te permiten estas plataformas, y no solamente las reseñas que escriben después los turistas que viven la experiencia, sino el ver el disfrute en el momento de la experiencia, ¿no? Cómo las personas se conectan con lo que están viviendo, con lo que están experimentando. Y eso a uno le da esa gratificación que se suma a la retribución económica, ¿no? Un trabajo, dicen que se convierte en una pasión cuando la retribución viene más por el lado de que te genera esas ganas de seguir haciéndolo más allá de todo, ¿no? Y a mí, bueno, toda la parte social y el compartir con personas de otra cultura, es parte de lo que a mí me hace disfrutar la vida. Entonces este emprendimiento, esta pasión que tengo, reúne esas dos cosas, el hecho de compartir con personas de otra cultura y a la vez poder compartir un asado argentino, que bueno, ya se darán cuenta que soy, bueno, fanática también del asado.
Sí. Vos sabés que, bueno, ahora Fede lo vamos a tener que dejar ir porque él está cubriendo allá eventos de polo en Francia. Pero bueno, Belén, yo te iba a interrumpir así cuando estabas comentando de Uruguay, porque hay un caso muy famoso, que esperemos que también les toque a ustedes, que es, vos sabés que en Uruguay hubo un caso de una persona que alojó a través de Airbnb a un argentino en Montevideo, en una casa, y el hombre tuvo un ACV.
Y, sí, conozco la historia.
Claro. Entonces, haciendo el cuento corto, finalmente se ocupó tan bien el dueño de casa del huésped que había reservado por Airbnb, que el huésped terminó poniendo un artículo en la parte de los comentarios sobre su experiencia, increíblemente bueno, sobre cómo lo atendieron, y además puso, como en forma irónica, y bueno, y si tiene un ACV, este es el mejor lugar para venir, porque lo van a atender fenómeno, qué sé yo. Y una vez piensa, claro, ¿no? Uno cree que a veces esos mensajes no los lee nadie. Pero bueno, llegó nada más y nada menos que al CEO y al dueño de la compañía, y lo llamaron al hombre, al dueño, y le preguntaron, lo primero felicitaron, Y bueno, era tal cual lo había descrito, y bueno, resulta que el hombre le ofreció, yo quisiera conocerte y ¿tenés tiempo? Sí, y él le dijo, bueno, mañana estoy ahí. Y se tomó un avión y lo fue a ver. Pero lo interesante de la historia, que es conocida, es que no solamente fue así, sino que después el hombre terminó invirtiendo en Uruguay, en una especie de emprendimiento que se llamaba Connectus Connecting o Connectus Medical. Algo así para emergencias, no sé exactamente qué es. Así que bueno, ¿quién te dice en algún momento ustedes tienen alguna visita de estas
Bueno,
prominentes?
ya que lo mencionas, te cuento que cuando yo empecé a trabajar en Airbnb, o sea, a trabajar en realidad, ofrecer la experiencia en Airbnb, Argentina fue uno de los primeros países en donde lanzaron esta nueva unidad de negocios de experiencias, ¿no? Y
Claro.
entonces cuando yo ofrezco el asado argentino, éramos pocos, éramos menos de 50 personas las que ofrecíamos algún tipo de experiencia. Y éramos dos o tres los que teníamos una experiencia de asado y la única que ofrecía una experiencia de asado en una casa de familia era yo. El resto
Mira.
era restaurante o una terraza, pero en una casa así de familia, en la ciudad de Buenos Aires era la única. Entonces, comenzaron también a involucrarnos a todos los anfitriones de experiencias en lo que es la diaria de la corporativa de Airbnb, que es estar al tanto de cómo se maneja el negocio de experiencias y capacitarnos
Claro.
fundamentalmente para lograr obtener mejores resultados y tener más clientes y ofrecer una mejor experiencia día a día. Y bueno, y me tocó que tenemos un summit que se hace una vez por año en donde viene toda la gente de Airbnb San Francisco, que se dedica al negocio de experiencias, a hacernos esta semana de capacitaciones. Y cuando vienen, aprovechan ellos y hacen las mejores experiencias o las que ellos consideran que son las experiencias más significativas. Así que tuve la oportunidad de que todos los corporativos de Airbnb San Francisco vivan la experiencia del asado argentino
Mirá.
y me hagan un feedback vivido, no un feedback solamente de cómo yo describía la experiencia en la plataforma, sino de haberlo vivido y haberlo experimentado, ¿no? Así que fue un placer recibirlos a todos ellos, e
Qué
incluso
bueno.
gracias a que ellos vinieron a vivir la experiencia durante esa semana que estuvieron en Buenos Aires, esto fue en el 2019, gracias a eso este año me contactaron del departamento de legales de Airbnb San Francisco para hacer una experiencia virtual para 30 corporativos de allá, de las oficinas de allá. Así que todo va sumando, ¿viste? Es como que
Claro.
se van incorporando cada vez más cosas.
Y te iba a preguntar, ¿y qué es cuando te tocan expatriados, tanto expatriados como en su momento los turistas que venían, qué es así en promedio lo que más les llama la atención o lo que más toman nota? ¿Alguno porque querrá intentar hacerlo en casa o otro porque no es un gran comedor de carne ni nada y le llama la atención? ¿Hay alguna cosa que les llame mucho la atención?
Sí, depende obviamente
De
de
origen,
la
¿no?
nacionalidad,
Claro.
sí. A mí me encanta hacerlo para norteamericanos porque tienen unas ganas de aprender y lo tienen tan lejos al tema del asado, no así los brasileros o los uruguayos que vienen por ahí a
Claro.
ver específicamente cómo lo hacemos en Argentina, pero ya tienen una cultura de asar, ¿no? De asar a la parrilla. Pero el norteamericano disfruta de una manera impresionante. Y después, ponele, vino una familia de gente de Vietnam que se asombraban que comiéramos las mollejas, les parecía, les sacaban foto y
Claro.
creían que era el cerebro. Y cuando yo les muestro cómo las cocinamos, y después ni te digo cuando las prueban, el corte
Claro.
ese y la figura de las achuras, ¿no? Cuando yo les hablo de nosotros comemos achuras antes del plato principal y cómo van entendiendo de qué se trata lo que yo te decía, esto del ritual, de que esto es paso a paso, de que no tenemos un apuro por
Sí,
consumir para
sí, sí, sí.
alimentarnos y sobrevivir. Es
Claro.
parte de una
Compartir.
experiencia, ¿no? Claro,
Claro.
es compartir y el paso a paso es clave en esto. Nosotros vamos a hacer el fuego y mientras se hace el fuego vamos a ir poniendo el chori. Y mientras se hace el choripán, nosotros vamos a estar haciendo el chimichurri, o sea. No estamos esperando solamente el chorizo que esté listo, es ir haciendo cosas porque todo eso forma parte de la tradición del asado, ¿no?
Ahora, vos mencionaste el chimichurri. El chimichurri es algo que antes era muy propio de acá, digamos, del Río de la Plata. Y hoy vos, en distintas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, en ciudades grandes, digamos, existe el chimichurri. Uno puede pedir chimichurri. Me llamó mucho la atención en los últimos años eso. Es como que tuvo un pequeño boom.
Sí, incluso hay es gracioso esto, pero hay en Japón unas papas fritas Pringles que tienen gusto a
Ajá.
chimichurri. O
Ah, no
sea, y asado,
sabía.
hay unas que se llaman Argentine Barbecue. O sea, imagínate hasta dónde llegó los sabores de la Argentina que llegan hasta Japón, hasta un paquete
Claro, se fue
de
internacionalizando.
Pringles.
Mirá qué bien, qué
Sí,
bien,
yo tengo todas las palabras clave que tienen que ver con el asado argentino en Google. Entonces me llegan notificaciones y mails de todo lo que se habla del asado argentino en el mundo. Y no solamente la salsa chimichurri, la criolla, bueno, los cortes, el tipo de parrilla, cómo nos gusta cocinar, bueno, también cordero, ¿viste? Un montón de cosas. Por suerte, cada vez más el asado llega a todas partes del mundo y los argentinos empezamos a hacer noticia por cosas súper lindas e interesantes.
Claro, sí, qué interesante. Bueno, Belén, ha sido un placer estar con vos nuevamente, como siempre, muy aleccionador. Qué bueno que les vaya tan bien con un emprendimiento tan original, ¿no? Tan original que promueve mucho la gastronomía local. Bueno, y solo esperamos que se abra pronto la frontera para que también lo puedan disfrutar los que más van a aprender, ¿no? Que son los que vienen a visitarnos de otros países. Y bueno, viste que la cocina peruana pasó de a nosotros en la Argentina, la pasábamos totalmente por ignorada. Hacer un boom. ¿Por qué no puede ser de
Sí.
vuelta el asado un boom, el asado de parrilla argentino en otros países, ¿no? Porque hemos perdido mucho campo, sin duda, en eso, y me parece que es momento de re recuperarlo, ¿no?
Claro, sí. Y seguramente ahora cuando vuelva el turismo a hacer lo que era antes, y no solamente lo que era antes más fuerte, el asado argentino va a tener un lugar protagónico seguro.
Mil gracias, Belén. Pasamos nuevamente. ¿Cómo te contacta que te quiere hacer consultas o algo?
Bueno, principalmente por Instagram pueden
Sí.
encontrarme con el nombre de Asado Experience,
The
que se
Asado
escribe en
Experience.
inglés THE-asado-experience con CE al final. Ahí
Sí.
por Instagram yo contesto directamente los mensajes privados y si no también me van a encontrar en TripAdvisor, Airbnb, también pueden encontrarme en Google Maps, así que ahí pueden ver fotos, videos, entender y mirar un poquito más cómo disfrutan los extranjeros nuestro asado.
Fantástico, Belén. Bueno, ya te vamos a volver a molestar un día de estos para saber un poquito más de asado, ¿eh?
Por supuesto que van a estar más que invitados cuando vuelva el turismo para venir a vivir la experiencia y bueno, disfrutarla y conocer un poco más acerca de la experiencia.
Va a ser un súper placer, ¿eh? Bueno, será hasta pronto y muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes. Un beso grande.
Muchas gracias y hasta pronto. Y así
Chau,
pasó
chau.
Belén, chao, Belén Richards Donnelly. Por estilo 21 con The Asado Experience, ¿eh? Un emprendimiento impresionante sobre asado y qué bien nos hace falta para promover un poquito la gastronomía típica local. Bueno, así pasó The Asado Experience y ahora nos vamos a una pausa musical con un tema de un cantante holandés que se llama Emil Landman, con un tema que se llama Makes Me Feel So Good y ya volvemos.
Some time by myself checking these lights flickering closer and closer and go and give me something real, something that I can relate to, like branches breaking beneath my feet, and run deep into the night, ignite my soul in flames and go deeper, always deeper, and yet deeper, and I'll try to stay true to what I find and remain in the light of all of these stars moving above me. Tell me, is this real? Cause man, it feels so good. Tell me, is this real? This makes me feel so good. Tell me, is this real? Cause man, it feels so good. Tell me, is this real?
about me now and where these tunes have brought me, considering where I came from, and run deep into the night, unite my soul in flames and go deeper, always deeper and yet deeper. And I'll try to stay true to what I find and remain in the light of all of these stars moving above me. And
ooh, tell me, is this real?
Hasta las 16 con Estilo 21, con la conducción de Dan Cristian Menguez.
Y así pasó este tema de Emil Landman. Y bueno, en la segunda entrevista tenemos nuestra colaboradora Christine, que está hoy en una charla muy interesante, una charla de café con un especialista en el mercado aerocomercial. Como dijimos, le cedemos la palabra a Christine, todo tuyo. Adelante, Christine.
Así, ¿no? ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias. Estamos aquí con Pablo Salort, consultor internacional en materia de transporte. Estamos aquí también compartiendo un café y cosas muy ricas. Así que esto va a ser una charla gourmet y lo dejamos hablar a Pablo. Pablo, todo tuyo.
Bien, gracias, Cristín. Saludo a la a Cris y a la distinguida audiencia de este programa y agradecidos por la invitación para compartir este espacio, Café de por Medio.
Contanos un poquitito sobre lo que estás haciendo, sobre tu trayectoria, que nos interesa mucho, sobre todo en todo lo que me habías contado sobre la materia del transporte.
Bien, bueno, en realidad yo te puedo contar que soy una persona un tanto inquieta y que tengo distintos sombreros. El principal de ellos es desde el punto de vista profesional. Como yo soy licenciado en Administración de Empresas y tengo un máster en Dirección de Negocios Internacionales, que lo hice en París, en Grand Ecole.
Ah, qué interesante.
El Instituto Superior de Comercio de París. Y esto, yo egresé de mi máster hace ya 11, 12 años. Y desde ahí me dediqué a lo que es negocios en materia de transporte, principalmente negocios aeronáuticos.
¿Podés elaborar un poquitito sobre eso?
Bueno, negocios aeronáuticos, básicamente lo que hacemos es consultoría para empresas, que pueden ser tanto públicas como privadas, y solucionar todos sus temas de logística aeronáutica, que van desde la compra de un avión.
Sí.
Puntualmente, un cliente, por ejemplo, puede ir a una aerolínea y dice, bueno, yo necesito comprar aviones, pero para llegar a decidir qué avión tiene que comprar hay que meterse mucho en el plan de negocios de una compañía, porque hay que determinar a dónde quiere volar, si quiere volar cabotaje, quiere volar regional o quiere volar vuelos transatlánticos, y en función de eso, bueno, qué tipo de avión se ajusta a esas necesidades. Cuando uno determina qué tipo de avión, no hay aviones buenos o aviones malos, hay aviones correctos o no, adecuados o no, de acuerdo a la ruta que una aerolínea quiere operar. Así que una vez que se determinó eso, bueno, entras a trabajar en conjunto con la empresa cliente para determinar ese avión y después, eventualmente, cómo la compañía adquiere ese avión. Es una industria con números muy grandes.
Sí.
Pongamos un ejemplo. Aerolíneas Argentinas tiene sus aviones internacionales, su flota es Airbus. Los aviones con los que está yendo a buscar las vacunas o los que está yendo a buscar en su momento los insumos para luchar contra el COVID es el Airbus 330. Y ese avión tiene un costo de lista más o menos de 230, 240 millones de dólares. El último contrato que hizo Aerolíneas por esos aviones fueron 4 aviones, y es un contrato de 900 millones de dólares. O sea que una aerolínea, para involucrarse en un contrato de esta magnitud, bueno, tal vez lleva 4 o 5 años discutir el contrato.
Después, todo mucho tiempo.
Mucho, ¿no?, tiempo. Una vez que te pusiste de acuerdo, hay que fabricar el avión. Fabricar un avión lleva 18 meses, o sea que es un año y medio más. Y después hay todo un proceso de financiamiento, que en algunos casos son de hasta 10, 12 años. Con lo cual, desde que el momento cero que una aerolínea decidió voy a comprar este tipo de avión, lo compra, se fabrica y lo termina de pagar, pasan 20, 25 años. O sea que son ciclos de industrias muy largos.
¿Y dónde se construyen los aviones?
Bueno, en el mundo hay básicamente dos grandes players, dos grandes fabricantes industriales de aviones. Uno son los americanos, con, sí, Boeing, y el gran rival de Boeing es Airbus. Esos son los dos grandes players que tienen el 98% del share mundial de la aviación. Después hay ciertos industriales de nicho, como por ejemplo los brasileros que tienen Embraer.
Sí.
Después los chinos están intentando entrar ahora con una empresa que se llama Comac. Los rusos tienen también todo lo que es Ilyushin, Antonov, Superjet, esas cosas. Y después hay negocios de nicho como son los aviones militares o aviones ejecutivos. Todo depende, y cada de esos nichos no dejan de ser negocios marginales, son negocios muy interesantes en sí, pero cuando uno mira la foto completa de la industria de la aviación, y va a tender siempre a focalizarse en esos dos grandes grupos, que son los americanos con Boeing y los europeos con Airbus.
¿Y los clientes son, en general, son argentinos o ustedes tienen clientes?
Nosotros tenemos clientes regionales, nosotros estamos focalizados en lo que es el Cono Sur, entendiendo el Cono Sur como países Argentina, Uruguay y Paraguay, que usualmente esos son como los tres países que las empresas tienden a poner todos juntos, en algunos casos Chile, ¿sí?, pero Chile tiene una aerolínea tan grande como que es LATAM, que es tal vez la más grande de Latinoamérica, que bueno, que por ahí tiene una relación privilegiada ya directamente con el industrial, ¿no? Así que bueno, nosotros un poco coordinamos todas esas tareas, y eso, cuando uno está en el sector privado y es un métier tan particular,
¿seguro?,
que no mucha gente lo hace, empieza a abrir otras puertas, como es empezar a involucrarse en lo que es el mundo académico y también lo que es empezar a asesorar al gobierno. En este caso yo también asesoro el gobierno argentino, la administración, en lo que es la JCT, que es la Junta de Seguridad del Transporte, que es el organismo que se dedica a investigar todos los accidentes en materia de transporte.
Por ejemplo, contanos un poquito sobre eso, que es muy interesante.
En el mundo existen determinados países, puntualmente Estados Unidos siempre hizo punta de lanza, lo que es en materia de investigación de sucesos. ¿Qué significa esto? Hay un accidente. Por ejemplo, vamos a recordar lamentablemente lo que fue, ¿se acuerdan?, la tragedia de Lapa,
¿sí?,
que siguió de largo en Aeroparque.
Bueno, sí, claro.
El Estado tiene que tener, bueno, no tiene que tener, en determinados países tiene organismos técnicos que investigan qué es lo que sucedió. Básicamente se toma del trabajo un grupo de peritos técnicos y dice, sí, bueno, sucedió esto. En función de la investigación, que lleva también de 6 a 18 meses, en algunos casos más inclusive, se elaboran después recomendaciones de seguridad operativa, que eso permite que el Estado, en donde se dice, bueno, para que no vuelva a suceder, se tiene que cumplir esto, 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 y eso se eleva a los órganos competentes del Estado, que puede ser la justicia o puede ser un ente regulador, para que adopten ciertas medidas para evitar que vuelva a suceder, y eso después termina redundando en una mayor seguridad y salvando vidas. Por ejemplo, nosotros tuvimos hace unos años también otra desgracia, que fue la tragedia de Once.
Sí.
Un tren que en la estación de Once siguió de largo y bueno, chocó la formación contra la cabecera de línea y murieron 54 personas. Sí. Al día de hoy no sabemos si eso fue un sabotaje, si se quedó dormido el motorman o qué pasó. En ese momento no había una junta de investigación de transporte. La JCT es un organismo que se creó hace un año por ley del Congreso, que investiga todos los sucesos de manera multimodal. ¿Qué significa multimodal? Que los cuatro medios de transporte, aeronáutico, ferroviario, automotor y marítimo, desde hace un año en Argentina tenemos un órgano competente técnico que investiga todos los sucesos. Si hace 10 años, no recuerdo exactamente la fecha de cuando fue el accidente 11, hubiéramos tenido este organismo, sabríamos con precisión qué es lo que sucedió y no volvería a suceder, o por lo menos tendría el Estado los resortes técnicos para saber cómo prevenir nuevamente una catástrofe de esa naturaleza. Ahora lo tenemos, funciona muy bien, sí. Es eminentemente técnico y es el único país de toda Latinoamérica que lo tiene.
Eso es muy, muy importante.
Muy importante porque muy importante. Vienen inclusive de todos estos países. Me permitiría un poquito más, es el primero de Iberoamérica, porque vienen también de Brasil y de Portugal y de España, que no tienen este tipo de organismo y se forman en Argentina. O sea que nosotros como país estamos haciendo punta de lanza y estamos capacitando a países.
¿Dónde
hermanos
se forman?
La JCT es un organismo autárquico que depende orgánicamente del Ministerio de Transporte,
¿sí?
Pero tiene su sede aquí en Buenos Aires y después tiene distintas regionales a lo largo del país. Y a lo largo del año, con convenios con distintas instituciones académicas, universidades nacionales, como por ejemplo la Universidad Nacional 3 de Febrero, se van dictando los cursos de investigación. Y ahora, creo que lo único positivo que ha tenido todo este contexto de pandemia es que la educación es 100% virtual y a través de la pantallita pueden participar investigadores de cualquier parte del mundo que los vamos formando desde acá.
Ah, eso es muy interesante.
Sí. Y yo asesoro a la Junta en materia de seguridad operacional aeronáutica.
Por ejemplo, ¿qué es lo que les dirías asesorándolos, por ejemplo? ¿Cuál sería algo en lo cual podrías asesorarlos muy bien?
Es que en realidad no es que haya algo. En realidad lo que nosotros, primero que todo, se trata de transmitir es un enfoque de cómo se trabaja para hacer una investigación lo más eficiente y profesional posible. Hay distintas formas de encarar una investigación. Nosotros trabajamos con un enfoque que se llama sistémico.
¿Sí?
Básicamente, para, no nos vamos a poner con un rigor muy técnico, pero
no,
básicamente verlo como un sistema, verlo como un todo, y bueno, y indagar en las causas, ¿no? Como cuando digo este enfoque sistémico, que llevan a por qué hubo un suceso determinado. Y luego de eso se elaboran estas recomendaciones de seguridad operacional. Eso es desde el ex ante. Después, si puntualmente viene un país con un accidente muy puntual y dice, tuvimos esta tragedia, bueno, se verá en función de ese accidente y las características particulares que tuvo ese incidente, cómo lo abordamos. Pero es medio tailor-made, ¿no? En
sí,
función
sí,
de,
claro.
del accidente que tiene
claro.
cada uno. No es lo mismo. Ahora hace 2 o 3 días, lamentablemente, hubo un accidente de unos chicos que salieron de San Fernando en un avión y
sí.
se estrellaron en Uruguay. Lamentablemente sí. fallecieron los dos. Acá interviene la autoridad uruguaya, pero le pide a la Junta de Seguridad de Transporte Argentina que asista y después
investigue.
Por ciertos convenios que hay todo, así que nosotros, si bien es un país hermano al fin como es Uruguay, nosotros vamos a ser los que vamos a investigar junto con la autoridad uruguaya. Pero como la autoridad uruguaya no tiene un organismo como el que tenemos nosotros, bueno, un poco es establecer las mejores prácticas y hacer una especie, ellos van a hacer una especie de benchmarking.
Sí.
Para adoptar estos criterios.
Sí, todo eso es muy complejo. Y Pablo, además nos habías contado que tenías varios sombreros. ¿Cuáles son los otros?
Cuando digo varios sombreros, hablé un poquito de mi sector privado, después hablé de lo que es también asesorar un organismo técnico como este.
Sí.
Mundo académico.
Por ejemplo, cuéntanos.
Perdón, en el mundo académico estoy en la Universidad Nacional 3 de Febrero,
¿sí?
en el cual también tiene un centro de instrucción aeronáutica y yo estoy a cargo de desarrollo de ese centro. Y uno cuando está dentro de una universidad también entras a un mundo mucho más complejo que el que uno entra. A lo mejor a veces uno ve el mundo a través de una cerradura que es su propio sector. Pero, por ejemplo, la Universidad Nacional 3 de Febrero, entre otras cosas, organiza la Bienal Sur, que es una de las bienales más importantes de los últimos años en nuestro continente, que dicho sea paso este año está, tocó justo ahora 2021, bueno, y vas colaborando y te vas metiendo en el mundo del arte. Y cuando te metes en el mundo del arte, conoces gente interesante que, bueno, que excede largamente a lo que hace uno. Gente como vos, Cristín, que haces música, que estás también metida en todo esto. te y ahí vas. Así que esas son a lo mejor pequeñas muestras, y después también te vas metiendo. Hay veces que hay cosas interesantes, como nosotros compartimos, comento a lo mejor una infidencia, no sé si lo saben los radioescuchas, pero a Cristín nos gustan los perros. Y cuando y compartís en la plaza y vas viendo y empezás a conocer gente completamente diferente, interesante y que te enriquece como persona, ¿no?
Es así. Sí. Y es gracias al perro que nos hemos conocido.
Sí.
Bueno, yo te agradezco un montón, Pablo, y gracias por tu tiempo y espero que vuelvas y será hasta muy prontito.
Con todo gusto, aquí me tienen todas las veces que quieran y vamos a tener una charla tan agradable como la que tenemos ahora, Café de por Medio.
Te agradezco muchísimo.
Gracias, adiós.
Hasta prontito. Cristian, todo tuyo.
Bueno, y así pasó el programa de hoy. Tuvimos temas muy interesantes. No quería olvidarme de mencionar algunas cosas del día 6 de septiembre que son importantes de recordar. Un día 6 de septiembre en Argentina se celebra el Día Nacional de las Relaciones Públicas. ¿Sabes qué importante ha sido esto ya en los últimos años para las empresas, para el mundo en general, para la política? Para muchísimas cosas cada vez cobra más importancia. Y bueno, se celebra el 6 de septiembre en Argentina el Día de las Relaciones Públicas. Y en realidad, ¿por qué? Porque en 1979 se produjo una fusión entre dos entidades que eran las decanas de las relaciones públicas en Argentina, que era la Asociación Argentina de Relaciones Públicas y el Círculo Argentino de Profesionales de Relaciones Públicas. Así que ese es el motivo por el cual a partir del 6 de septiembre se festeja este día en la Argentina, ¿eh? Bueno, un saludo a todos aquellos que se dedican a esta profesión y los esperamos próximamente el próximo lunes a las 15 horas, como siempre, en Radio Cultura 97.9 FM en Estilo 21. Muchísimas gracias y chau.
Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura 97.9. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto.